days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside. Bueno, vamos a hablar de literatura en los próximos minutos porque, bueno, seguramente sabréis que se está celebrando en el Arenal desde el pasado día 1 y hasta este 11 de junio la Feria del Libro de Bilbao. Estuvo allí el pasado jueves el escritor zaragozano Joaquín Verges presentándonos su último libro, su último trabajo, que se llama Ganas de Vivir. Ya a mí personalmente el título enseguida me ha llamado la atención y además, bueno, he estado investigando un poquito y la verdad es que tiene una pinta de novelaza y además habiéndole leído a Joaquín previamente, pues bueno, estamos seguros de que nos vamos a pasar muy bien, de que nos vamos a reír con esa novela, con ese toque sarcástico y humorístico que nunca falta en todos los trabajos de Joaquín Verges. Así que aprovechando su visita a Bilbao, hemos decidido llamarle. Joaquín Verges, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, ¿qué tal ha ido esa experiencia en la Feria del Libro de Bilbao?
Muy bien. Muy bien, muy bien. Siempre tengo muchos lectores aquí en Euskadi, en Vizcaya, en fenomenal. Muy bien, muy bien, muy contento.
Bueno, tu último trabajo, vienes a presentárnoslo, nos lo has presentado ya, Ganas de Vivir, una comedia ingeniosa, emotiva, ácida y con un título que, ostras, dice mucho, Ganas de Vivir. Cuéntanos de qué se trata.
Pues sí, realmente yo hablo de qué es lo que provoca las ganas de vivir. Y las ganas de vivir las provoca pues la relación con los demás, el deseo de estar con otras personas, concretamente pues el deseo de compartir la vida, ¿no? E incluso podríamos ir más allá y decir pues el deseo, pues el amor, ¿no? Realmente yo presento unos protagonistas que viven una situación bastante gris, por decirlo así. Ellos tienen una funeraria en Zaragoza y entonces hacen una vida pues un poco, pues bueno, oscura y de ahí, de ese punto de partida, me voy a las antípodas de lo que puede ser una funeraria y que es el enamoramiento. Entonces hago que el amor entre en la novela como un vendaval para cambiarlo todo, el color, para cambiar ese color gris de pues por un color muchísimo más animado. O sea, que las ganas de vivir nos las da las ganas de estar con los demás.
Cómo me gusta eso que estás contando y además es una máxima que comparto y yo también creo que compartir es una de las máximas imprescindibles para poder ser feliz. Bueno, es curioso, ¿no? Porque nos hablas de ganas de vivir en una funeraria. Bueno, que es como la vida misma, ¿no? También.
Es la gran paradoja, ¿no? Sí. Yo también quería jugar a eso, quería jugar un poco al humor negro, al despiste, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente mis protagonistas tienen una funeraria en Zaragoza. Una funeraria es un negocio que a veces nos da un poco de cosa porque, bueno, pues porque está relacionado con la muerte, pero en realidad hace un papel importantísimo porque imaginaros cómo sería el mundo si no hubiera funerarias. ¿Qué haríamos con las personas que se van, ¿no? Con nuestros seres queridos que se van. Pues no sé, sería muy difícil. Antes, hace muchos años, pues se iba al monte y ya está, pero bueno, esto no es así ahora, ¿no? Entonces, las funerarias hacen un papel fundamental de, saben un protocolo y una serie de requerimientos y de documentos y de cosas que hay que hacer que nosotros desconocemos, con lo cual es un lugar muy interesante desde el punto de vista social, ¿no? Uh-huh. Y además, pues claro, con esa paradoja que digo, pues desde que una funeraria, pues vamos a buscar las ganas de vivir. Yo estoy convencido de que una persona que trabaja en una funeraria y que lidia a diario con la muerte tiene en potencia más ganas de vivir que una persona que trabaje en un supermercado o en una biblioteca.
O sea, al final somos reaccionarios, ¿no? Muchas veces pues te relacionas mucho con una cosa que tomas la otra opción.
Yo estoy convencido y de hecho mis personajes son así. Sí. Mis personajes están todos los días pues en su funeraria y sin embargo ellos lo que quieren es pues encontrar eso, sus ganas de vivir que las encuentran en varias historias de amor que se suceden a lo largo de la novela con equívocos y con, bueno, situaciones pues cómicas, porque efectivamente al final yo he querido hacer una comedia. Se podría haber hecho un drama, se podría haber hecho un dramón, pero yo he querido hacer una comedia porque yo quiero que los lectores se rían, también reflexionen, ¿eh? Vamos a decir que es una risa reflexiva, porque es esa cosa que hace gracia, que quizá, al menos así me lo están contando mis lectores, que al principio te ríes, pero que luego también te hace pensar, que es un poco las dos cosas que tiene un poco el humor, ¿no? Esas dos caras del humor, ¿no? Un poco de risa y un poco de reflexión.
Creo que es un cóctel excelente. Bueno, estamos hablando de los Llorente, que son tres generaciones. Por una parte tenemos, Joaquín, al abuelo, a Cosme, que es el fundador, que siente un temor creciente a ser enterrado vivo, es un miedo principal. Luego tenemos al padre, a Matías, que, bueno, tiene una atracción secreta hacia las fallecidas hermosas que llegan a la funeraria. Y luego está el pequeño de la familia, Tristán, el nieto, que va a ser el heredero del negocio y que tiene también cierta inclinación fetichista. O sea, que cada uno tiene sus cosas, pero comparten ciertas obsesiones.
Claro, es que a mí en realidad como escritor no me interesa la gente normal. Me interesa la gente que está un poquito en los márgenes de la normalidad, sin llegar a traspasarlos, pero un poco en los márgenes, ¿no? Entonces, bueno, me interesan estos personajes un poco neuróticos, un poco ridículos a veces y un poco nostálgicos, ¿no? Este tipo de personajes son los que me interesan. Entonces, es cierto que el abuelo, que es el fundador de la funeraria, pues bueno, pues como en aquellos tiempos lejanos, pues la muerte no era tan fácil de certificar como ahora, que hay medios absolutamente objetivos y eléctricos, ¿no? Entonces, no, y entonces, bueno, pues él ha oído casos de alguien que ha habido, se ha enterrado pues con una campanilla en la mano porque no estaban seguros de si estaba muerto o no, y eso lo ha trastornado, ¿no?, completamente. Así que partimos de un personaje que ha sido trastornado por su propio trabajo. Después está su hijo Matías, que efectivamente pues es el que arregla los cadáveres y entonces pues bueno, siente una atracción por la belleza post-mortem, ¿no? Él cree que hay belleza en lo que él hace. Es un personaje también pues un poco oscuro, que se ha criado en la funeraria, pero que va a tener la posibilidad de redimirse junto con su hijo Tristán, que es el tercero de la saga, el más joven, que es el que tiene la gran oportunidad de redimirse porque encuentra en la Facultad de Económicas donde él estudia, porque es un estudiante universitario, pues encuentra a una chica de la que se enamora. Y se enamora de ella porque se parece, es la reencarnación de Maureen O'Sullivan, que es la actriz que interpretaba a Jane en las películas de Tarzán antiguas, las de Johnny Weissmuller. Él las ha visto con su abuelo Cosme, claro, porque la gente joven no ve películas en blanco y negro, salvo que esté acompañado de un abuelo. Entonces, él las ha visto, se ha enamorado de Maureen O'Sullivan, que era una mujer bellísima, y más en esas películas, y pues era muy joven, y era muy candorosa, y muy atractiva, y entonces encuentra en clase a la reencarnación de Maureen O'Sullivan, y se vuelve loco, literalmente. O sea, pierde el sentido, desarrolla, despliega todo un arsenal de artificios para capturar la atracción de gracia en una especie de delirio amoroso que lleva, bueno, una espiral que cuando el lector lo lea lo va a ver.
Bueno, estamos hablando de ganas de vivir, ¿no? Al final muchas veces pues hay gente que pierde esas ganas y bueno, nos cuentas que Tristán a través del amor encuentra esas ganas de vivir, ¿no? No sé si crees, Joaquín, que precisamente el amor es el principal motor de esas ganas, el amor a una pareja, a un hijo, a un nieto, el amor a un paisaje, el amor a las cosas es lo que más ganas da de vivir.
Yo creo que sí, yo creo que sin duda ninguna es el amor. Yo digo el deseo, porque es quizá la primera parte, el primer paso del amor, ¿no? El deseo de estar con alguien, ¿no? El deseo de estar con una persona, de tocarla, de rozarse las manitas, de un abrazo, un mechón de pelo que desordenado, que se cae, y en fin. Al principio del amor, en realidad, hay un primer acercamiento llevado por el deseo, ¿no? Que luego se consuma cuando llega, pues, el deseo sexual, ¿no? Esto en una pareja estoy hablando. Y cuando no es una pareja, cuando es el amor por los hijos o por los nietos, pues entonces es el deseo de estar con esas personas, de compartir el tiempo con los nietos o con los hijos o con lo que sea. O sea, efectivamente, yo creo que el motor del mundo es el deseo de estar con otras personas a las que quieres. Quizás que eso es el amor, quizás que el amor acabamos de descubrir que es el deseo de estar con alguien, que puede ser, porque hay tantas definiciones de una cosa tan sumamente inaprensible como es el amor, pues que esta podría ser una de ellas.
Me gusta mucho estas reflexiones que estás compartiendo con nosotros en Onda Vasca, Joaquín. Bueno, esta novela, Ganas de Vivir, también habla de tener segundas oportunidades en la vida, ¿no? Que muchas veces nos creemos que no las hay, pero puede haber segundas, terceras y cuartas oportunidades.
Sí, yo esto soy un gran defensor de las quintas, sextas y séptimas oportunidades. Y así lo hice también en mi anterior novela, que era Peregrinas, protagonizada por unas mujeres de 80 años. Yo creo que sí, yo creo que hay momentos de la vida para salir de la inercia vital en la que nos encontramos, y hay varias oportunidades de hacerlo, no solamente cuando uno es joven. Parece que la fuerza de la vida está en la juventud, y no es cierto. La fuerza de la vida está en cualquier parte de la vida. Entonces, planteo unos protagonistas pues que tienen un cierto grado de infelicidad con distintas edades, y a todos les doy la oportunidad de redimirse, a todos, no solo a los jóvenes, a todos. A los mayores también. Y yo creo, por lo tanto, en las terceras, cuartas, quintas y todas las oportunidades del mundo.
Siempre de la mano del sentido de humor. Ese es tu sello, y también lo vemos en Ganas de Vivir.
Es inevitable, porque yo, como a todo el mundo, a mí la realidad me produce temor, como a todo el mundo. Y entonces, claro, lo único que se puede hacer cuando algo te da miedo es deformarlo. Es lo que hacemos cuando contamos un cuento a los niños, y bueno, pues y hacemos pues que el monstruo en realidad pues no es un monstruo, y bueno, pues el humor es eso, el humor es contar un cuento, el humor es deformar la realidad para quitarle toda esa seriedad que tiene y hacerla más risible. Yo digo que el humor es como cuando vamos al parque de atracciones y nos vemos en el espejo que nos hace altos y delgados, como fideos, o bajitos así y nos hace gracia. ¿Por qué nos hace gracia? Porque nos vemos a nosotros mismos, pero deformados. Nos reconocemos deformados. Y ya no nos damos miedo a nosotros mismos, nos hacemos gracia. Pues eso es el humor. El humor es deformar la realidad para que no nos dé miedo. Y a eso juego yo. Y eso en realidad es el papel de la literatura, porque la literatura no es más que contar un cuento, que nos han contado cuentos desde que éramos pequeños. Bueno, pues leemos y nos están contando un cuento.
Y es muy hermoso, además. Además, te he leído alguna vez, Joaquín, que dices que tus personajes te ayudan a comprender también de qué va esto de la vida, ¿no? Te sacan un poquito de ese traje ortodoxo que todos llevamos siempre, y a través de los personajes que crea tu mente también se aprende mucho, aunque sean ficticios.
Claro, es que la ficción, sobre todo si está basada en la realidad, como es mi caso, quiero decir que no hay orcos, ni hay dragones voladores, ni esas cosas. Pues claro, si tú estás trabajando con la realidad y la ficcionas, en realidad estás tratando de entenderla, estás haciendo todo tipo de pruebas, como si fueras un científico. Tienes ahí una especie de universo controlable, hasta cierto punto, en el que puedes hacer pruebas a ver qué sale, ¿no? Es un gran hermano virtual, ¿no?, el que tú tienes en tus manos. Y entonces, bueno, pues ese pequeño mundo en el que un creador, un escritor se mueve, pues efectivamente sirve para comprender el gran mundo, ¿no?, el mundo real, ¿no?, el de verdad. Y entonces, claro, cuando uno escribe y cuando uno lee, yo creo que tiene más oportunidades de comprender el mundo, por supuesto.
Te leía también, Joaquín, decir que en algunos momentos, igual en los que te sientes más perdido, menos inspirado, te gusta leer cosas del pasado porque ahí vuelves a encontrarte.
Bueno, esto es una clave que quiero compartir con todos los escuchantes, y porque yo creo que muchos lo sabemos, pero quizá otros no hemos caído todavía. Y es que cuando tú relees cosas que has leído hace tiempo, vuelves a tener un poco los años que tenías cuando lo leíste eso, ¿no? O sea, cuando yo, por ejemplo, recuerdo, y es lo que dije una vez, y es la pura verdad, ¿eh? Cuando estuvimos encerrados por la pandemia, en marzo y abril de 2020, todos teníamos miedo, por supuesto yo también, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Y yo lo primero que hice fue ir a mi biblioteca, a la parte más antigua de mi biblioteca, y sacar Miguel Strogoff, de Julio Verne, que fue una de las novelas que leí quizá 5 veces cuando era un niño, y volverla a leer entera, despacito, cada noche un poquito, como si me estuviera contando un cuento a mí mismo. Y eso me dio mucha seguridad, mucha tranquilidad, porque, bueno, me encontraba en ese mundo sobreprotegido de la infancia. O sea, que volver a leer, releer, es reencontrarnos también con esos niños y con esos jóvenes que hemos sido lectores.
Y con momentos felices, ¿no? Porque al final, muchas veces en el trajín del día a día, pues vivimos las cosas, podemos estar contentos, menos contentos, alegres, reír, Pero igual cuando pasan esas cosas es cuando nos demos cuenta, ostras, qué feliz era en ese momento, qué feliz era en aquel verano, qué feliz era compartiendo aquello. Y muchas veces en el presente no somos conscientes de la felicidad, es un sentimiento que lo vemos cuando ya ha pasado.
Sí, yo creo que es así, pero seguramente porque no es un sentimiento, porque la felicidad es algo más intelectual, es un poco más que un sentimiento. Un sentimiento es sentirse bien, estar a gusto, eso es un sentimiento, pero la felicidad tiene una carga mayor. Entonces yo creo que hasta que no se pasa por el filtro de la conciencia y la memoria, no se convierte de verdad en una verdadera sensación de felicidad. Así que yo creo que solamente se puede ser feliz a posteriori, cuando uno recuerda, con esos filtros que he dicho, la memoria y la conciencia, inevitables, porque esos filtros son los que quitan lo que no importa, filtran, claro, por eso son filtros, y dejan solamente lo que de verdad importa de lo que has vivido, y son capaces de sopesar si eso es o no la felicidad. Así que, de alguna manera, yo, por ejemplo, yo hago un diario, yo llevo un diario, y a mí ese diario que llevo en mí mismo, protegido por una doble contraseña, por supuesto, ese diario me sirve para, de alguna manera, saber si yo he sido feliz o no. Siempre estoy hablando del pasado, claro, pero no del pasado remoto, estoy hablando de ayer, de antes de ayer, que es lo que uno escribe en un diario, lo que hizo ayer. Entonces, a mí me parece un ejercicio muy interesante para compartir con todos.
Qué
que cada uno escriba el suyo, quiero decir, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué no, el mío no lo comparto con nadie, ¿eh?
Qué buenas estas reflexiones que está compartiendo con nosotros en Onda Vasca Joaquín Verges, que como digo ha estado esta semana en Bilbao presentándonos su trabajo, su último trabajo, Ganas de Vivir. Llegaste a esto de la literatura un poquito tarde, Joaquín, en 2009, con 44 años, pero desde entonces no has parado, ¿eh?
Bueno, yo llegué tarde en realidad porque publiqué tarde, pero ya desde ya que tenía unos 30 años o por ahí yo ya estaba escribiendo. Lo que pasa es que me costó mucho pues encontrar voz, hice muchísimas novelas que se han quedado ahí en el cajón, que bueno, yo las considero mi aprendizaje, porque es que no hay forma humana de aprender a escribir más que en gerundio, o sea, escribiendo. Al principio pues escribes unos manuscritos pues que tienen imperfecciones, luego un poco menos, y nunca son perfectos, por supuesto, pero bueno, poco a poco uno se va dotando a sí mismo de ciertos recursos, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente yo vivo la vida ya así, ya no, ahora ya no soy capaz de vivir la vida sin escribirla.
Bueno, además tienes la fortuna de formar parte de una editorial de prestigio como Tusquets, con medio siglo de trayectoria, una de las grandes, ¿no? Entiendo que, ostras, para un escritor también formar parte de esa familia tiene que ser un orgullo, Joaquín.
Pues sí, es muy satisfactorio efectivamente formar parte de Tusquets, con un catálogo nacional e internacional pues impresionante. Y sí, yo me siento muy afortunado de pues compartir el catálogo, ¿no?, y la colección Andanzas pues con gente pues tan prestigiosa como Luis Landero, como Almudena Grandes, ¿no?, que a la que seguimos echando de menos y sí, seguiremos echando de menos, con Aramburu, ¿no?, que es tan conocido aquí, sí, o con Murakami, que fíjate, acaban de darle el premio de Asturias, nada menos, ¿no?, o con John Irving, o con John Updike, que también falleció, pero que al que seguimos leyendo, Milan Kundera, es que, en fin, el catálogo de Tusquets es insondable, ¿no? Entonces sí, me siento muy satisfecho.
Joaquín Verges, te agradecemos muchísimo este ratito que nos has concedido en Onda Vasca. Prometido que vamos a leer Ganas de Vivir, porque, bueno, escuchándote, la verdad es que es una auténtica lección de vida, y a mí que me encanta reflexionar de estas cosas, la verdad es que ha sido una charla muy gratificante. Y nada, pues te agradecemos, lo dicho, este ratito que nos has concedido en Onda Vasca, y por supuesto, nosotros abordaremos enseguida ese libro Ganas de Vivir para impregnarnos también de todo eso que nos transmites a través de las letras. Así que, Joaquín, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y muchísimas ganas de leer también a todos.
Así será. Un abrazo muy grande y hasta la próxima.
Hasta la próxima.